en agricultura, Joy Global, resolviendo los desafíos más difíciles de la minería mundial. Sandvik, líder en equipos y herramientas para la minería. Y Rigulis Plastro, soluciones de riego que ayudan a rentabilizar sus cultivos, presentan Frecuencia Minera, una beta para Chile. Un espacio para conectarnos con la riqueza de nuestra tierra a través de los temas que marcan la agenda del sector minero en nuestro país. La periodista Verónica Díaz se adentra en la actualidad minera, explota los hechos y tendencias más relevantes de la industria para extraer una conversación cercana y necesaria con los principales actores de la minería nacional. Frecuencia Minera, una beta para Chile.
Muy buenos días, bienvenidos a Frecuencia Minera. Estamos iniciando un nuevo programa y también un nuevo año junto a ustedes. Muchas gracias por acompañarnos todos los días sábados aquí en este programa. Gracias a todos quienes nos escuchan de norte a sur a través de nuestra extensa red de emisoras de agricultura de norte a sur, ya lo dije, y también a quienes lo hacen a través de radioagricultura.cl. Un saludo especial a la quinta región ahí en Valparaíso, Viña del Mar, en el 92.5, y también a la sexta región, mi región, San Fernando, 99.2. Les recuerdo que pueden comunicarse también con nosotros a través de Twitter, @ Frecuencia Miner. Y por cierto, gracias a todos quienes nos escriben, nos han mandado saludos y se han mantenido comunicados con nosotros. Saludamos también en este nuevo año de programa Sandvik, líder en equipos y herramientas para la minería. Rigulis Plastro, tu partner para el crecimiento, y Joy Global, líder mundial en soluciones para la minería de alta productividad, nuestros auspiciadores que continúan con nosotros. Muchas gracias a ellos. Y vamos a iniciar el programa del día de hoy hablando sobre un interesante tema, sobre la importancia de la eficiencia energética de la minería, a propósito de que mañana, domingo 5 de marzo, se celebra el Día Mundial de la Eficiencia Energética. ¿Cuánto, cómo se invierte en la industria minera en la gestión y eficiencia energética? ¿Cómo se ha avanzado respecto, por ejemplo, de la meta propuesta por el gobierno de Michelle Bachelet en reducir en un 20% el consumo de energía al 2025? Lo vamos a conocer hoy, lo vamos a discutir hoy con Diego Lizana, director ejecutivo de la Agencia Chilena de Eficiencia Energética, quien está esta mañana con nosotros aquí en el estudio. Diego, muchas gracias por acompañarnos.
Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y más todavía a conversar sobre este tema tan importante, la eficiencia energética a nivel nacional.
Un tema tremendamente importante. A ver, en primer término, ¿qué porcentaje de la torta general representa el sector de la industria y minería en cuanto al consumo de la energía?
Bueno, a nivel de consumo de energía, al final, la industria y minería representa en torno a un 40%. Por lo tanto, eso es un impacto muy importante y además, y significa el compromiso que tiene que tener el sector para poder disminuir en este caso los consumos de energía.
A ver, te puedo preguntar en términos generales, la minería e industria representa un 40%, pero la energía en sí como sector ha aumentado su consumo en general de, no sé, 10 años a la fecha.
Efectivamente, lo que se calcula más o menos desde hace varios años a la fecha, y también se proyecta así por Cochilco, en las últimas cifras ellos calculan que el crecimiento anual, lo que es consumo de energía por parte del sector minero, está en torno a un 4%. Ya. Esto pensando en que de aquí al año 2022 el consumo de energía efectivamente debería prácticamente duplicarse, lo que es consumo de energía a nivel de minería. A nivel de minería e industria. Obviamente esto también, a raíz de los problemas económicos y las bajas en lo que es producción de cobre asociado al precio, va a afectar. Por lo tanto, el consumo debería ser un poco menor, asociado a que no va a haber un crecimiento que se esperaba del sector minero.
Ya, por lo tanto, el consumo está directamente relacionado con el acontecer, con los sucesos que estamos viviendo como industria, digamos.
Exactamente.
¿Y cómo se ha adaptado en general la industria de la minería al tema de la eficiencia energética?
Bueno, la minería yo creo que se ha adaptado, al igual que los distintos industrias a nivel nacional, incluso internacional, de manera bastante lenta. Pero esto no es solamente en Chile, esto pasa a nivel internacional. O sea, la eficiencia energética, si bien hay varios países que vienen trabajando desde hace varias décadas, si uno ve el impacto real de esos países, no ha sido el pensando en la evolución que podría haber tenido en 40 años, por ejemplo.
¿Y por qué, Diego?
Y eso básicamente porque esto tiene una relación muy cultural, el tema de la eficiencia energética. Esto es, si yo como niño no me enseñan algo tan simple, por ejemplo, como apagar la luz en mi casa, cuando yo soy adulto tampoco lo voy a hacer. Y cuando yo soy un adulto que trabaja, en mi empresa tampoco lo voy a hacer. Okay. Por lo tanto, hay un tema cultural arraigado, especialmente en los países latinoamericanos, donde efectivamente el tema de la eficiencia energética nos cuesta todavía.
Perfecto. O sea, no tiene que ver con sectores, no tiene que ver con productividad, tiene que ver con un tema de formación, no sé.
Exactamente, son barreras culturales que todavía no dejan ver, en este caso, la competitividad, la productividad, el mejoramiento que podría significar para cualquier industria, incluso para nuestras casas, el hacer un uso más responsable y un uso mejor de la energía.
Ya, pero son parámetros que en el fondo se están empezando a trabajar a nivel de sociedad.
Sí, nosotros estamos trabajando como organización ya en los futuros adultos, pensando en los colegios, en los niños, con un programa educativo donde efectivamente abordamos al niño desde párvulo hasta cuarto medio y después posteriormente a nivel de universidad, donde nosotros apostamos a que el futuro adulto ya venga con una formación distinta, con un cambio cultural asociado al consumo de energía, en que vea y visualice que esto no es solamente sustentabilidad, no es solamente temas ambientales, sino que hay un tema de competitividad país, un tema de productividad país.
Y en ese sentido, por ejemplo, ¿en qué se nota en la minería? Porque la minería también hay una minería, una gran minería, que por un tema a lo mejor de recursos ha ido adoptando cambios en términos de innovación, tecnología mucho más rápido que la pequeña y mediana minería. En materia de eficiencia energética, por ejemplo, ¿hay una disparidad ahí o es todo el sector el que no muestra cambios en ese sentido?
No, el sector minero, yo creo que, bueno, de partida, se visibiliza mucho más al sector minero o se le responsabiliza en lo que uso de energía al sector minero, no solamente por este 40%, sino que es la industria más grande. Entonces, es la industria que más vemos. Pero, obviamente, esto es algo transversal. El compromiso que tiene la industria de minería en este aspecto probablemente es similar a otras industrias. Entonces, no es que la industria de minería muchas veces no avance o como debería, sino que es en general. Y la industria y minería en general ha logrado avanzar en pasos quizás no el ideal y en bastante disparidad, pensando en que esto va muy relacionado al liderazgo que tienen las compañías. Liderazgo pensando en la alta dirección, pensando en ese aspecto. Y si la alta dirección está convencida y visualiza que la eficiencia energética es una herramienta para su gestión, desde el punto de vista de análisis de riesgo, análisis de competitividad, análisis de en lo que es mayor productividad, control de costos, por ejemplo, especialmente cuando los ciclos económicos, en este caso del cobre, está bajo, el poder controlar los costos, que para efecto de una compañía minera, el costo de energía oscila entre un 15 y un 20% en el costo de producción, que no es menor.
No.
Por lo tanto, mientras más lo tengan controlado, es mejor. Pero si ellos no son capaces de darse cuenta, por distintos factores o barreras que ellos mismos puedan tener, asociadas también a las empresas que lideran, obviamente es más complejo el poder abordarlo. Y eso ha significado que varias empresas han avanzado en temas de eficiencia energética, pero por liderazgos puntuales. Por lo tanto, cuando esos liderazgos empiezan de alguna u otra forma a carecer de apoyo, inmediatamente se nota en el resultado que está teniendo la compañía o que está tratando de empujar la compañía en temas de eficiencia energética. Actualmente tenemos compañías que están avanzando en temas de eficiencia energética desde hace 10 años, por ejemplo, y otras que se han ido sumando en el tiempo, especialmente después del compromiso que firmó el Ministerio de Energía con el Consejo Minero en mediados del año 2014. Más o menos por agosto del 2014, que significó un compromiso donde ellos tienen que implementar medidas concretas.
Ya, pero cuando tú hablas de dispar, de ir adoptando la eficiencia energética en términos, o que se ha notado en forma de dispar, ¿es dentro del sector minero o en relación a otros sectores?
Es dentro del sector minero. Ya. Yo creo que el icono en lo que uno puede fijarse si una empresa está o no trabajando en temas de eficiencia energética es si tiene o no, o está trabajando en la implementación de un sistema de gestión de energía.
Okay.
Porque obviamente el mismo avance tecnológico normal en el que estamos viviendo el día a día nos permite asumir que cualquier equipo nuevo que compremos ya va a ser más eficiente que aquel que compramos hace 10 o 15, 20 años atrás. Pero no basta con eso. Basta con tener una metodología, además se requiere tener una metodología, un sistema que permita soportar todos los cambios que la compañía va a requerir para, por ejemplo, comprar este producto nuevo, pero a lo mejor también analizar que hay dos o tres que también son nuevos, incluso son más eficientes que el primero que había evaluado.
Ok, estamos hablando con Diego Lizana, director ejecutivo de la Agencia Chilena de Eficiencia Energética. Tú me dices que hubo, te pregunto, un cambio a partir de este acuerdo firmado por el Consejo Minero y el Ministerio.
Exactamente.
El 2014.
El 2014.
¿Qué hay? ¿Mayor conciencia, mayor compromiso? ¿Qué es lo que hay?
Yo creo que también hay un poco de disparidad ahí. Probablemente en varias de las compañías del Consejo Minero hay un cambio de mentalidad en que efectivamente tienen que avanzar hacia esa línea porque el mundo va hacia esa línea. Y otras que se sumaron porque sentían un grado de obligación a tener que hacerlo. porque ya la competencia lo estaba haciendo. Entonces, desde el punto de vista también de imagen, de sustentabilidad, se vieron obligados. Entonces, yo creo que ahí también hay un poco de disparidad en el objetivo de por qué cada una está trabajando en este momento en temas de eficiencia energética.
Claro, lo interesante sería que hacerlo por convencimiento, por conciencia además, y no por un tema de imagen, ¿cierto?
Exactamente. Yo creo que ahí una cosa que también nosotros subimos como una responsabilidad nuestra es poder demostrar el por qué tienen que trabajar en esto, y que esto no es solamente no solamente podría ser una obligación, por ejemplo, a través de una ley de eficiencia energética. Exacto. Sino que ellos tienen que ver el beneficio de por qué la eficiencia energética es un aliado para la compañía y no una obligación que viene a traer una carga adicional a los distintos proyectos que ellos pueden estar implementando.
Diego, y en ese sentido, ¿cómo está actuando? ¿Qué es lo que está haciendo la agencia?
Bueno, nosotros en el sector minero, en todo aspecto, digamos, es un sector bastante grande de abordar. Nosotros somos una organización, una fundación de derecho privado de un tamaño reducido. Entonces, principalmente, el trabajo que nosotros podemos desarrollar con ellos va muy ligado a capacitación, muy ligado a formación. Y donde estamos trabajando, sí, en sistemas de gestión de energía, y donde estamos desarrollando metodologías o implementaciones de auditoría energética, es en el sector de la pequeña o mediana minería también. Incluso con Enami estamos trabajando y tenemos un convenio firmado donde estamos desarrollando actividades con ellos. Obviamente porque la magnitud de apoyo que ellos necesitan está más acorde a una organización como nosotros. En el caso de la gran minería, uno podría pensar, y que es más o menos el camino que ellos han optado, en que por sí solas son capaces de abordar un tema así, y deberían hacerlo.
Sí, pero en concordancia con las políticas públicas, ¿no?
Exactamente. O sea, nosotros en ese aspecto sí nos damos cuenta, por las mismas conversaciones que tenemos con ellos, en que ellos ocupan los manuales que nosotros generamos, los procedimientos que nosotros... y los cursos. O sea, tenemos una gran presencia también del sector minero en los cursos que desarrollamos a distintos niveles. Cursos técnicos, cursos de sensibilización.
Pero hay una coordinación, hay un trabajo conjunto, hay una fiscalización, por decirlo así, ¿o no?
No, en eso, nosotros como organización es distinto el rol, lo que hace la división o el Ministerio de Energía, en este caso, lo que hace de ver cómo ha ido avanzando el compromiso que firmaron. Nosotros tenemos un rol independiente, trabajamos con el Ministerio de Energía, y nuestro rol principal es apoyar a los distintos sectores productivos para mejorar la eficiencia energética de ellos. Entonces, ¿qué hemos hecho? Varias de las empresas del Consejo Minero nos hemos ido acercando a raíz de este mismo convenio que ellos firmaron, y le hemos ido prestando distintos tipos de apoyo en base a lo que ellos también necesitan o están dispuestos también a aceptar como una especie de apoyo.
Perfecto. Te voy a seguir preguntando respecto a los planes que está llevando a cabo la agencia. A la vuelta de esta pausa nos vamos a separar brevemente aquí en Frecuencia Minera y ya volvemos de inmediato.
¿Qué hubo, compadre? ¿Cómo le ha ido con la cosecha de esta temporada?
No me diga nada. La sequía me tiene súper preocupado. ¿Y a usted?
Lo estuve, hasta que compré un equipo de riego Ribulis Plastro. Ellos son expertos mundiales en crear sistemas eficientes de riego que ayudan a usar mejor el agua, bajando los costos y mejorando las cosechas.
Ribulis Plastro ofrece toda una gama de productos para aumentar la eficiencia en el uso del agua, como líneas de goteo, cintas de riego, goteros de botón, filtros y válvulas. Ribulis Plastro, tu partner para el crecimiento.
Estamos presentando Frecuencia Minera, con la periodista Verónica Díaz.
Ya estamos de regreso aquí en Frecuencia Minera, conversando con Diego Lizana, director ejecutivo de la Agencia Chilena de Eficiencia Energética. Bueno, quedamos pendientes respecto a qué programas se está llevando a cabo la agencia, porque en el fondo tú me decías que si bien había algún acercamiento con la empresa privada más grande, con la pequeña y mediana minería sí estaban haciendo trabajos importantes, ¿no?
Exactamente. Bueno, con ello básicamente el año pasado logramos firmar un convenio que agrega bastante valor, porque no solamente nosotros pusimos recursos como organización, sino que también ellos pusieron recursos económicos para poder desarrollar auditorías energéticas en algunas de sus operaciones. Proceso que en este momento, para el año 2017, se va a significar el poder apoyar en la implementación de sistemas de gestión de energía.
La auditoría en el fondo es ir, ver en qué se puede reducir, qué es lo que se puede cambiar.
Lo dijiste muy bien. O sea, la auditoría básicamente significa es ir con un equipo técnico a poder ver oportunidades de mejora que la organización tiene en su día a día, en su operación, que va desde mejoras operacionales, muy simples de cambiar, procedimientos, formas de hacer las cosas de las personas, a propuestas mucho más técnicas, mucho más complejas, lo que significaría el reemplazo de equipo, el sugerir al momento de cambiar equipo o de crecer la misma empresa, de que lo haga bajo una metodología específica, con equipos específicos, que se puede ir avanzando.
Bueno, eso es bien importante lo que señalas, porque, claro, una cosa es cambiar la ampolleta, por decirlo gráficamente, pero otra cosa es la mejora en lo que es, tú mencionaste el trabajo humano, el trabajo en equipo. Entonces ahí ya estamos hablando de una forma de trabajar distinta, y para eso ustedes capacitan a la...
Exactamente, nosotros tenemos distintos cursos de capacitación y además seminarios, actividades que desarrollamos para romper barreras, que básicamente es eso, romper miedos, romper temores y demostrar que la eficiencia energética no es una moda, sino que es una técnica que viene a apoyar a las organizaciones, tanto públicas como privadas, a disminuir costos, ser más competitivo y obviamente, en este caso, mejorar la productividad tanto de las organizaciones como del país.
Y cuando la presidenta propone al 2025 reducir en un 20% el consumo de energía en Chile, ¿es un número que a ustedes los asusta? ¿Es un número real? ¿Es un número al que nos vamos acercando? ¿Cómo se ve esta meta?
Bueno, obviamente el Ministerio cuando se planteó esa meta, en este caso la Presidenta cuando planteó la meta, para nosotros es una meta desafiante. Más que asustarnos personalmente, un desafío el poder darse cuenta de que, de partida, yo creo que podemos. Obviamente no durante un gobierno, esto es un trabajo mancomunado de distintos actores públicos y privados. Y además pensando, y si tú vuelves hace 5, 6 o 7 años atrás, pensando en 2010, cuando se hablaba de las energías renovables se hablaba como algo imposible, que penetrara realmente en un sistema eléctrico, que hubiese competitividad o que pudiese realmente entrar dentro de las licitaciones nacionales. En este momento ya no, se rompieron esas cosas. Y en eso hay que dejar pasar tiempo también, que la propia evolución, que la propia adaptación de los distintos mecanismos, técnicas, equipamientos que van llegando a Chile, además de apoyo nuestro, por ejemplo, o distintos actores, rompiendo barreras, muchas veces culturales, va a permitir probablemente en los próximos años que haya un despegue brusco como fue el despegue de las energías renovables.
Ya, que porque fue... hasta ahora el avance o la penetración de las energías renovables, ¿cómo ha sido tu juicio?
Para mí el despegue ha sido bastante rápido. O sea, si tú piensas lo que se pensaba, pensando por ejemplo, solo en energía solar fotovoltaica, cuando si hablamos que la planta solar más grande de energía fotovoltaica al año 2011, al año 2012, la planta más grande hasta abril era de 1 mega y la anterior era de 23 kilos, que era un pueblo chiquitito que está en el norte de Chile. De 1 mega se saltó inmediatamente a una planta de 25 mega, que fue, de hecho, financiada por una minera en el norte de Chile, en Pozo Almonte. Y de esa fecha hasta ahora ya tenemos más de 3.000 megas instalados en lo que es energía solar fotovoltaica. Entonces eso demuestra que la energía solar fotovoltaica es una realidad. Pero y si uno ve la temporalidad de tiempo, además pensando estos cambios bruscos en lo que es escalamiento, en lo que es energía solar o energía renovable en general, otros países lo lograron vía subsidio. Chile ha sido el único país que se atrevió a hacer todo este cambio tecnológico sin subsidio en torno a la energía renovable, y se ha demostrado que se puede, que es factible avanzar así.
¿Y que van a ser, Diego, energías sostenibles en el tiempo?
Por supuesto. O sea, yo creo que en ese aspecto...
¿Hay muchas dudas de repente?
No, por supuesto. Y esto te lo digo además como usuario de energía renovable en mi casa hace más de 5 años con energía solar fotovoltaica. Alimento prácticamente toda mi casa energía solar fotovoltaica. Y te digo que esto es una realidad. Y el que crea lo contrario, basta con empezar a ver o acercarse a la misma empresa o proyectos que están realmente funcionando para empezar a romper mitos. Acá hay muchos mitos detrás.
Exacto.
Donde efectivamente se cree que los proyectos no funcionan o no están andando o son voladores de luces. Mentira. Los proyectos de energía renovable, la gran mayoría, obviamente estamos hablando de un mercado donde puede haber de todo. Esto está claro. Sí, puede ser un mercado que sea muy ligado a la sustentabilidad, pero malas prácticas pueden existir, por supuesto. Pero pensando en el fondo de los proyectos de energía renovable, prácticamente son la solución a futuro.
¿En qué está el proyecto de ley de eficiencia energética?
Bueno, el proyecto, las últimas conversaciones que tenía con el Ministerio, son los que están elaborando el proyecto. Este es un compromiso que asumió el gobierno y que para nosotros también es importante que pueda salir. Esperamos también, ellos están, entiendo, en una etapa, en este momento, prelegislativa, viendo los distintos detalles que puedan estar faltando para poder lanzar el proyecto a la brevedad.
¿Cuáles son los principales puntos y cambios que establece este proyecto de ley?
Mira, un proyecto de ley asociado a eficiencia energética, más encima, en la etapa en que está actualmente, pensando en la economía, el mismo sector minero, que es al cual uno pensaría que es al sector minero industrial, al cual uno pensaría que es al que principalmente iría enfocado, pero en un momento también de la economía, del sector minero, en que está un poco vulnerable, uno esperaría que que un proyecto de ley esté muy asociado a lo que fue el mismo convenio que se firmó el año 2014 entre el Consejo Minero y el Ministerio. ¿Ya? Pero con una diferencia, que efectivamente existe alguna especie de penalización. Porque es por ahí donde ese convenio que se firmó probablemente tenía algún punto flaco. El convenio es muy bueno, o sea, si tú revisas los distintos puntos que tiene, básicamente es lo que requiere una empresa para trabajar en tema de eficiencia energética. ¿Qué es? Primero, esto elevarlo a alto nivel. Esto es una decisión de la dirección, de la alta dirección, de que se tiene y se va a trabajar en esto. Por lo tanto, no puede recaer la responsabilidad de un proyecto de dentro de las compañías, por ejemplo, el sistema de gestión de energía, de un memorista, de un practicante, con todo el respeto que se puede tener. Pero obviamente eso tiene que tener un nivel que permita tomar decisiones al momento de desarrollar la eficiencia energética en las compañías. Segundo, montar un sistema de gestión de energía, que básicamente es una norma ISO, como la norma 9000, la norma 14000, la 18000, 33000, y así todas las miles que existen. En este caso es la 50001, la norma de gestión de energía. Bien. Y que es un complemento y un intermedio, si uno lo quisiera ver, entre la 9000 y la 14000. Por lo tanto, las empresas que ya tienen estas normativas, les es mucho más fácil adoptarla. Tiene una gran ventaja, y aquí es donde efectivamente apunta a la productividad. Es un sistema de gestión que apunta básicamente a generar proyectos reales. Y la mantención de sistema en el tiempo, el sello, digamos, al momento si uno lo quiere certificar, está sujeta también a que se hayan desarrollado proyectos. Entonces es un sistema que obliga en buena forma a la misma compañía a tener una especie de rueda donde identifica proyectos, los analiza, ve los mejores, y implementa y vuelve a empezar. Y esto catalogado, clasificado en el tiempo, o sea, no se tiene que hacer todo el primer año, imposible. Estamos hablando de proyectos que van asociados a también un gasto muchas veces de inversión y que tienen que ser vistos en el corto, mediano y largo plazo.
Como ya, pero esto trasciende el sector minero, me imagino que es una ley que... Ya. Y por lo tanto la penalización será para todo... ¿Cuál es en este minuto el talón de Aquiles o la piedra que está...
Bueno,
topando ahí?
Ahí nosotros no somos los encargados, digamos, de la ley, pero por supuesto yo creo que el talón de Aquiles, y donde efectivamente se está analizando, es qué tan oportuno y qué tan dura puede ser una ley en el contexto económico en que nos encontramos. O sea, en ese aspecto yo creo que por ahí está siendo analizado. O sea, qué es una ley aceptable, efectivamente, que sea ambiciosa desde el punto de vista de eficiencia energética, pero que además tenga un sentido de realidad, de que las distintas industrias, entre esas la minera, sea capaz de sostener realmente y que no se transforme al final en una ley que es imposible implementarla o estaría básicamente en puras sanciones porque es imposible de sostener.
¿Pero por qué dirías tú que es tan importante tener una ley?
Bueno, en Chile, yo creo, si uno ve la experiencia latinoamericana o a nivel mundial, Chile ha avanzado bastante en temas de eficiencia energética, pero ha avanzado ya lo suficiente sin una ley. Ahora nosotros lo que necesitamos, y esto lo vemos también como organización, es que para sostener los mismos proyectos que estamos desarrollando nosotros en la agencia o lo que se desarrolla a nivel nacional, se requiere una ley que empiece a ser una especie de paraguas y que ordene, que contenga y que empiece a delinear en que este es un tema país y no es un tema de una organización o de un ministerio o de alguna empresa que está trabajando.
¿Así ha funcionado, por ejemplo, en países que son referentes como Alemania en esta materia?
Sí, pero también hay que ver las buenas y malas prácticas que han tenido los países referentes. O sea, si lo vemos, por ejemplo, en el caso de Alemania obligó, de cierta forma, a través de un descuento en el impuesto, a que las empresas que tenían la norma ISO 50001 certificada iban a tener una rebaja o tenían un beneficio en ese aspecto a nivel de impuesto. Pero ¿qué significó eso a la larga? Que hasta el año pasado, el 50% de los certificados de ISO 50001 en el mundo estaban en Alemania. Pero si se hacía una revisión, que fue lo que se hizo, de medidas reales que se estaban implementando las empresas en Alemania, la verdad que la desilusión fue grande. Porque no estaban muchas de esas empresas no estaban trabajando en eficiencia energética, sino que lo que hicieron fue conseguir el certificado para poder tener esta rebaja.
Exacto.
Entonces, ese tipo de cosas son cuando también se abusa de una especie o un subsidio o una metodología que uno puede creer que promueve.
Claro, me parecía buena idea, pero al final termina siendo el objetivo 8.
Exactamente.
Entonces, reducir impuestos y no... O
sea, no echa la ley, echa la norma, echa la trampa, y en ese aspecto hay que también... mesurar de cómo puede ser un proyecto, en este caso la ley de eficiencia energética, que efectivamente la empresa logre ver que esto viene a apoyarlo. Lamentablemente en Chile tenemos esta necesidad de ser normado para poder tomar acción. Somos muy poco proactivos, entonces lamentablemente en este aspecto la industria en general requiere de una ley para poder seguir avanzando con mayor fuerza.
Diego Lizana, director ejecutivo de la Agencia Chilena de Eficiencia Energética, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana, muy amable.
Muchas gracias.
Y mañana, bueno, domingo 5 de marzo, estaremos celebrando el Día Mundial de la Eficiencia Energética. ¿Cómo? Apagando la luz, no sé.
Bueno, nosotros tenemos actividades durante todo el mes de marzo y obviamente partimos el 6, que es el lunes, partimos con distintos tipos de actividades. Tanto desde el punto de vista comunicacionales como algunas actividades interesantes que pueden, con el Ministerio de Energía, para promover la eficiencia energética a nivel nacional.
Así también se va informando y formando a la gente, ¿no?
Exactamente.
Con dándole distintas ideas. Muchas gracias, Diego, por acompañarnos esta mañana aquí en Frecuencia Minera.
Muchas gracias.
Nos vamos a separar. Antes les cuento que Joy Global, compañía líder en equipos y servicios para la minería de superficie, abrió un nuevo camino en el mundo de la minería subterránea, contando con un amplio portafolio de equipos como jumbos, perforadoras, cargadores, HD y camiones. Joy Global, ahora más que nunca, entiende que la innovación, productividad y reducción de costos son factores relevantes. Joy Global, resolviendo los desafíos más difíciles de la minería mundial. Nos separamos y ya volvemos.
Joy Global, compañía líder en equipos y servicios para la minería de superficie, abre un nuevo camino, el mundo minero subterráneo. Contamos con un amplio portafolio de equipos, jumbo, perforadoras, cargadores LHD y camiones. Joy Global, trabajando en el desarrollo de nuevas tecnologías, porque ahora más que nunca, entiende que la innovación, productividad y reducción de costos son factores relevantes. Joy Global, resolviendo los desafíos más difíciles de la minería mundial.
Estamos presentando Frecuencia Minera con la periodista Verónica Díaz.
Ya estamos de regreso aquí en Frecuencia Minera, en nuestro tercer bloque ya de este programa, para conversar en esta oportunidad sobre el optimismo en la industria minera respecto de lo que va a ser el futuro del precio del cobre este año, cómo puede afectar además la huelga de escondida a los resultados del sector y la economía chilena. Para ello estamos en contacto en línea con Manuel Viera, director de la Escuela de Ingeniería en Minas de la Universidad de las Américas y CEO de Metaproject. Manuel, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Verónica? Mucho gusto en saludarte.
Bienvenido a Frecuencia Minera en este 2017, ya casi panelista estable, Manuel.
Muchas gracias.
Manuel, cuéntanos, hemos visto en los últimos días que muchas compañías mineras y financieras han mostrado optimismo respecto al precio del cobre durante este 2017. ¿Efectivamente tú evalúas así las expectativas para este año o no coincides con ellas?
La verdad que la expectativa del precio del cobre será muy volátil este año, pues será un año de elecciones presidenciales en Chile, la huelga y la paralización de la producción de las dos minas más grandes del mundo escondidas en Chile, con una producción más o menos cercana a 1,2 millones de toneladas de cobre fino, y la segunda más grande que está en Grasberg, que es en Indonesia, donde se han dejado de producir cerca de 2,3 millones de toneladas de cobre en el mundo, y eso es bastante importante. Si sumamos eso a la menor oferta de cobre en el año, unimos eso también al aumento en la demanda, que es un fenómeno estacional y único, la disminución de la producción de cobre fino y la disminución también de la inversión en nuevos proyectos de inversión en minería, y no tan solo en Chile sino que en el mundo, han generado un déficit de cobre en el mercado que no estaba pronosticado por nadie. El efecto de la incertidumbre de la gestión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la volatilidad del crecimiento de la construcción de China y también en India han empujado el peso del cobre a niveles por sobre 27% en los últimos 12 meses. Este déficit de cobre en el mercado podría sostenerse hasta finales del año 2020, según mi apreciación, y de allí en adelante los precios volverían a ser flojos o entre 2 a 2,5 dólares la libra. Pero para el 2017, Verónica, la pregunta bien específica, mi opinión es que el precio del cobre estará muy volátil, incierto, dentro del rango de 2,5 a 2,7, y la situación lo debe aprovechar Chile para hacer todos aquellos proyectos marginales o que eran antieconómicos, dado que el precio ha subido, y que dependen del peso del cobre.
Ya, pero me han mencionado factores, a ver, me dice que el precio va a ser volátil durante este 2017 debido a varios factores que no son tan positivos. Sin embargo, ¿a qué se deben estos graduales aumentos que ha experimentado el precio del cobre las últimas semanas? ¿Básicamente al fenómeno Trump?
No, tiene que ver por el déficit. Básicamente tiene que ver más por el déficit de cobre que hay en este momento en el mercado. En este momento aproximadamente hay más de 300.000 toneladas de cobre menos que hay en este momento. Y tradicionalmente es la paralización que ha habido de escondidas. Es un fenómeno muy, muy raro que las dos principales mineras del mundo estén paralizadas por efecto precio. ¿Por qué? El efecto precio implica que los trabajadores, al ver que el precio sube, ellos están demandando evidentemente mayor ingresos también para ellos. Entonces, de alguna forma, el precio tiene que ver con varios factores. Por ejemplo, yo te comentaba el déficit del cobre. Estamos hablando también que la disminución que existe de cobre fino en el mercado, debemos recordar de que en este momento la demanda solamente de China, de una mayor demanda de China, es de un 3,5% anual. También, tal como estaba comentando, es la disminución de la inversión en nuevos proyectos mineros. No hay proyectos nuevos o un aumento en la capacidad de producción en el mundo. Entonces, por eso mismo, este déficit de cobre que hay en el mundo obedece justamente a estos grandes factores. Y el efecto Trump básicamente también complica mucho a los distintos expertos en pronosticar el precio del cobre.
Ahora, en algún momento, Manuel, mencionaste, porque si el precio del cobre subía, en algún minuto mencionaste que eso podría ser aprovechado por las inversiones o no proyectos en nuestro país, ¿sí?
Sí, eso es afirmativo, porque ahora es el momento en el cual las grandes empresas mineras deberían entonces inmediatamente darle el vamos a todos aquellos proyectos que estaban esperando nuevos y mejores ciclos de precio del cobre. Ahora lo tienen. Entonces ya no tienen ninguna opción o no tienen ninguna explicación para no hacerlo. Y sumado que efectivamente están rentabilizando bien esas inversiones. Tenemos que indicar de que por qué la inversión en la industria han disminuido mucho. Nosotros tenemos que establecer que lamentablemente hay factores internos y factores externos. Dentro de los factores internos, nosotros hemos sido culpables de pegarnos un tiro en el mismo pie. Por ejemplo, las empresas y los inversionistas, ¿qué es lo que miran en un país primero que nada? El riesgo país. Ven la estabilidad jurídica e institucional. Los inversionistas no solo ven el peso del cobre, sino que están mirando también la seguridad, la estabilidad tributaria, los signos de corrupción, y en lo posible, ojalá que no existan problemas con las comunidades y también problemas con el medio ambiente. Que en Chile, como tú bien sabes, Verónica, cada vez crecen y aumentan o se judicializan. Y los inversionistas entonces empiezan a buscar refugio para sus inversiones en cartera de metales o sencillamente se van a otros países más, digamos, que le den mayores ventajas. Yo con mucha pena te tengo que comentar, como tú bien sabes, que ayer salió el nuevo ranking del índice Fraser y Chile cayó 28 lugares, es decir, en el 2014 estábamos en el noveno lugar como plaza para los inversionistas y hoy día estamos en el lugar 38 y creo que hasta el 43. Por lo tanto, ya nos superó Perú, y eso lo considero bastante grave, porque definitivamente hay factores que el índice de Fraser, que es la empresa canadiense que siempre, todos los años lo indica, ya no puso a Chile como top 10 ni como top 20, sino que ahora estamos prácticamente rayando 40 en 110 posibilidades de inversión en todo el mundo. Entonces estamos, en ese sentido estamos muy mal.
Manuel Viera, director de la Escuela de Ingeniería en Minas de la Universidad de las Américas y CEO de Metaproject. Vamos a estar hablando más adelante, ojalá que, no sé cómo calificarlo, un poquito más optimista, o no sé si tan incierto, porque básicamente lo que me has mencionado tiene que ver con la volatilidad y con ese concepto mequeo respecto de todos los efectos que tiene el precio del cobre. Muchas gracias, Manuel, por este contacto. Muy buenos días.
Nada, encantado, Verónica, y hasta pronto.
Nos vemos. Nosotros nos vamos a separar brevemente. La lixiviación en la vía. Una efectiva gestión del recurso hídrico es vital a la hora de evaluar su actual sistema o de definir nuevos proyectos. Y Ribulis Plastro lo sabe mejor que nadie. Ribulis Plastro, expertos en sistemas de lixiviación para el uso eficiente de agua, pone a su disposición Hidromain, la tubería de riego con el mejor gotero del mercado, además de insumos como accesorios de conexión, válvulas y mucho más. Ribulis Plastro, tu socio para el crecimiento. Ya volvemos.
Cada día escuchamos historias sobre la importancia de la calidad, el compromiso y la innovación. Pero a la hora de decidir, todos miramos los números. En la industria minera, una hora de inactividad puede costar cientos de miles de dólares. Un contrato Sandvik 365 puede ahorrarte millones. Con servicio a toda hora, ingenieros calificados y repuestos originales disponibles en todo momento. Confía en los números. Sandvik 365, repuestos y servicios con los que puedes contar. Conoce más en mining.sandvik.com. Estamos presentando Frecuencia Minera con la periodista Verónica Díaz.
Y ya estamos de regreso aquí en Frecuencia Minera, en el último bloque de nuestro programa del día de hoy. Les cuento que en Sandvik, proveedor líder de equipos, herramientas, servicios y soluciones de alta tecnología para la industria minera, saben que para cualquier empresa la seguridad, la productividad y el respaldo son muy importantes. Por eso la innovación es el sello que los distingue y marca el camino de sus clientes hacia el éxito. Sandvik está en constante evolución promoviendo el éxito rápido y seguro. Únase al movimiento hacia el futuro de la minería de esta manera, www.sandvik.com/thisway. Bueno, hoy vamos a hablar sobre la emergencia vivida el fin de semana anterior en distintas regiones del país y que dejó con impresionantes aluviones aislados a un centenar de familias y más de un millón de clientes sin agua potable por más de dos días. ¿Cómo afectó este hecho a la minería chilena? ¿Cuáles son los protocolos de emergencia? Lo sabremos a continuación en contacto con Antonio Videca, subdirector nacional subrogante de minería de Cernagiomín. Antonio, muy buenos días.
Muy buenos días, Verónica. Buenos días también a todos los oyentes de Radio Agricultura.
Gracias, Antonio, por este contacto. Bueno, ya pasada la emergencia, ¿cómo se vieron afectadas las distintas faenas mineras que se encuentran ubicadas en las regiones donde se vivió?
A ver, mira, nosotros tenemos protocolos establecidos con la minería a nivel nacional.
¿Ya?
Estos protocolos operan a través de nuestras direcciones regionales, en forma directa entre nuestro director regional o nuestro coordinador de seguridad minera con los jefes de prevención de riesgos de las mineras, preferentemente lo que hablamos de mediana minería y gran minería, ¿no? Nosotros enviamos un oficio entre el día jueves y viernes de cuando se estaba obviamente generando este clima de mal tiempo con intensidad muy fuerte en la zona precordillerana y cordillerana, y lo enviamos desde la región de Arica Parinacota hasta la región de O'Higgins, que era más o menos la información que nos daba en este caso la Dirección Meteorológica de Chile, donde se iban a producir en este caso este mal tiempo que azotó preferentemente la zona más al norte del país y la zona central del país al final.
Ya, pero hubo efectivamente faenas que paralizaron, corte de carreteras, accesos, suspensiones de tránsito. ¿Qué es lo que en concreto se vivió en la minería?
Efectivamente, en el transcurso de esta situación climática anormal de verano, se generó efectivamente cortes de rutas. Un ejemplo, tuvimos información desde del área de Quebrada Blanca, en la región de Tarapacá, donde efectivamente hubo un corte de camino importante,
yeah.
Lo que generó no afectación a la faena,
yeah.
ni de Quebrada Blanca ni de Collahuasi,
yeah.
pero sí efectivamente hubo un corte de camino y en este caso personal de Quebrada Blanca estuvo posteriormente en reparación del camino de acceso a, yeah. a su faena, fundamentalmente.
¿Hubo emergencias, ¿Ah? Antonio, o no?
No, gracias a Dios, la información que nos llegó oportunamente en general de las mineras. Lo que sí hubo, en este caso hubo una paralización parcial de ciertas faenas mineras que estaban más hacia la zona, un ejemplo, la zona de nos informó Minera Labra, Robot Lithium, SQB Salar, Minera Gavi de Codelco,
yeah.
que efectivamente ellos bajaron su nivel de producción cuando se estaba generando efectivamente esta lluvia intensa en zonas que generalmente no llueve, ¿ah? Porque efectivamente se podría producir un aluvión o un crecimiento efectivamente de cursos de ríos, en este caso allá el yeah. río Loa y toda la zona de lo que son las zonas de los salarios.
Por lo tanto, ¿ah? ¿Accidentes se descartan?
No, completamente. Yeah. No, nosotros obviamente también estamos conectados con ONEMI mm. y con las autoridades nacionales, regionales, los COE, los COE de emergencia que se realizan tanto a nivel regional como a nivel nacional. Somos partícipes como Sena Geomin informando y dando a conocer y controlando cualquier situación que se genere en torno a la minería. Gracias a Dios no tuvimos que lamentar ningún tipo de incidente o de accidente. Solamente medidas preventivas en términos de bajar el nivel de producción, dejar ciertos procesos, bajarle las revoluciones a ciertos procesos, con la idea de que efectivamente pasar esa periodo de inclemencia climática sin mayores problemas,
claro.
no exponer a personas ni procesos a cosas que después tengamos que lamentar.
Ahora, esto significa, Antonio, porque hay expertos que han indicado que a lo mejor estos aluviones podrían repetirse, fenómenos como este, entonces, y dado lo acontecido, podemos deducir que el sector está preparado, que se enfrentó bien, que se consideraron correctamente los protocolos de emergencia.
Bien, nosotros en nuestro proceso de fiscalización que hacemos a lo que son faenas mineras de gran y mediana minería fundamentalmente y que se ubican en zonas de afectación, hablando zonas precordilleranas, zonas cordilleranas, donde efectivamente se dan estos fenómenos muy fuertes, de un ejemplo de lluvias torrenciales en zonas donde antes no llovía, zonas que antes en este caso caía nieve sólida, en este caso y se nos están generando obviamente que la isoterma está más arriba de lo normal, estos fenómenos que se en el fondo se proyectan, que son fenómenos que tienen que ver con el Niño, y hoy día hablan de un Niño Godzilla, según la nueva nomenclatura, de que efectivamente sí. se podría generar en este caso en el mes de marzo, abril, y también entrando en el invierno en Chile, este tipo de fenómenos fueron mucho más frecuentes. Y lo que nosotros, cuando fiscalizamos nuestras faenas mineras, preventivamente pedimos estos protocolos de emergencia, cómo operan las mineras en este tipo de situaciones, y luego cuando se genera el frente mal tiempo, enviamos oficio, comunicaciones electrónicas, comunicaciones telefónicas, para efectivamente que nos mantengan constantemente informados a la autoridad, para poder efectivamente tener información de primera fuente y poder efectivamente actuar como área de fiscalización gubernamental, y también las mineras a cargo, en forma clara, precisa y oportuna, para evitar incidentes y accidentes que afecten a las personas y también a las instalaciones mineras en general.
Antonio Videca, subdirector nacional subrogante de Minería Sena Geomin, muchas gracias por este contacto, muy amable, y muy buenos días.
Gracias, Verónica, y también un saludo cordial a todos los oyentes de Radio.
Y con este contacto estamos poniendo término al programa del día de hoy. Muchas gracias también les doy a ustedes por habernos acompañado una vez más, por retomar nuestra sintonía y por acompañarnos durante este 2017. Gracias, por cierto, a nuestros auspiciadores Sandvik, líder en equipos y herramientas para la minería, Rivulis Plastro, tu partner para el crecimiento, y Ayoy Global, líder mundial en soluciones para la minería de alta productividad. Que descansen, que tengan un muy buen fin de semana. Nos vemos la próxima semana.
Cada día escuchamos historias sobre la importancia de la calidad, el compromiso y la innovación. Pero a la hora de decidir, todos miramos los números. En la industria minera, una hora de inactividad puede costar cientos de miles de dólares. Un contrato Sandvik 365 puede ahorrarte millones. Con servicio a toda hora, ingenieros calificados y repuestos originales disponibles en todo momento. Confía en los números. Sandvik 365, repuestos y servicios con los que puedes contar. Conoce más en mining.sandvik.com.
¿Qué hubo, compadre? ¿Cómo le ha ido con la cosecha de esta temporada?
No me diga nada. La sequía me tiene súper preocupado. ¿Y a usted?
Lo estuve, hasta que compré un equipo de riego Rivulis Plastro. Ellos son expertos mundiales en crear sistemas eficientes de riego que ayudan a usar mejor el agua, bajando los costos y mejorando las cosechas.
Rivulis Plastro ofrece toda una gama de productos para aumentar la eficiencia en el uso del agua, como líneas de goteo, cintas de riego, goteros de botón, filtros y válvulas. Rivulis Plastro, tu partner para el crecimiento.
Joy Global, compañía líder en equipos y servicios para la minería de superficie, abre un nuevo camino, el mundo minero subterráneo. Contamos con un amplio portafolio de equipos, jumbo, perforadoras, cargadores LHB y camiones. Joy Global, trabajando en el desarrollo de nuevas tecnologías, porque ahora más que nunca entiende que la innovación, productividad y reducción de costos son factores relevantes. Joy Global, resolviendo los desafíos más difíciles de la minería mundial. En agricultura, Joy Global, resolviendo los desafíos más difíciles de la minería mundial. Sandvik, líder en equipos y herramientas para la minería. Y Rivulis Plastro, soluciones de riego que ayudan a rentabilizar sus cultivos, presentaron Frecuencia Minera, un espacio para conectarnos con la riqueza de nuestra tierra a través de los temas que marcaron la agenda del sector minero en nuestro país. Les esperamos el próximo sábado, en este mismo horario, junto a la periodista Verónica Díaz, quien junto a los principales actores de la minería nacional tratarán interesantes temas de la actualidad minera. Frecuencia Minera, una beta para Chile. Producción Doris Mora. Dirección Sebastián Uriarte.